Morelos.
Queremos ayudarte a estar al tanto de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurran en el estado. ¡Ojo aquí! El Ojo de la Mosca. Que no se te escape, échale un ojo a la literatura, al arte, al teatro, al cine, la música y la ciencia de Morelos, México y el mundo.
Que necesitas conocer, lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Evitemos el dengue, zika y chikungunya. Atiende las recomendaciones y mantén medidas de prevención. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones y malestar general, acude a tu unidad de salud o pide consulta en la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx.
Carmen tenía dudas acerca de la vacuna, pero resolvió sus dudas entrando a quelavacunanosuna.org. Así ella se vacunó y pudo conocer a su nieta, que nació durante la pandemia.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
En temporada de lluvias, la prevención es tu protección. Evita construir en zonas de peligro, como laderas inestables o cauces de ríos. Si vives en áreas de riesgo, identifica rutas de evacuación y alista una mochila de emergencia con tus documentos importantes. La protección civil la hacemos todas y todos. Para emergencias, 777-100-0515.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido. ¿Estás listo? Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Estás en sintonía de la Radio y Televisión Pública de Morelos. Una mirada cercana a nuestras raíces.
Cercana a nuestras
raíces. Espacios plurales para dar voz al diálogo. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Son las 9 de la mañana con 3 minutos en la Radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de difusión cultural, también científica y, por supuesto, académica, porque hoy vamos a tener cosas que tienen que ver con la academia, que se llama El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Hugo Tenorio, es un placer estar con ustedes. Esta mañana Laura Duarte está produciendo a la distancia, ya que le toca vacuna, así es que si a usted también le toca vacuna, tómelo con calma. Volvió a llover durante la madrugada de este martes para que también esté extremando precauciones. Recuerden 911, la línea directa para que también hagan cualquier reporte que crean necesario o bien comuníquense con Protección Civil del Estado de Morelos. Desgraciadamente el día de ayer Ecatepec lo pasó muy mal, lo siguen pasando muy mal, así como habíamos hecho el llamado para apoyar a la comunidad, bueno, al municipio de Tlayacapan y zonas aledañas. Seguramente esto irá creciendo para que no se olviden de apoyar al DIF, bueno, a través del DIF, mandar su ayuda por lo menos aquí a Morelos, y ya después vamos viendo también cómo apoyar a nuestros hermanos en el Estado de México. Mientras tanto está Alan Huesca en los controles de esta estación de radio. ¿Cómo estás, Cintia?
Hugo Tenorio, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Ya bien lo has comentado, es muy importante ayudar a todos nuestros hermanos aquí en Morelos, también si ustedes tienen familiares en Ecatepec, estar al tanto de todo lo que necesitan. Sin duda alguna, el DIF, como ayer ya lo mencionábamos, está siendo como centro de acopio. Este se encuentra, se ubica en las quintas número 15 aquí en Cuernavaca, Morelos. En caso de donaciones de gran volumen, favor de comunicarse al teléfono 520-3414. Recuerde, le vamos a compartir los productos que son necesarios, lo que se está recaudando: colchonetas, cobijas, ropa, leche tetrapac, pañales, cubrebocas, en estos momentos es de suma importancia también, láminas, platos y cubiertos de plástico, chamarras, agua embotellada, comida, toallas sanitarias, por supuesto, para todas las mujeres y las jóvenes, colchones, botas e impermeables. Estas, Hugo, muy importante recalcar, de diferentes tallas, porque no nada más se han visto afectado adultos, también hay niños, hay jóvenes, productos de limpieza e higiene personal, calzado de igual forma, de varias tallas si es posible. Esto es, ya lo sabe, recaudación de apoyo para las familias afectadas por las inundaciones en Morelos. Ustedes pueden llevar esta ayuda a Las Quintas, número 15, en Cuernavaca, Morelos. Les reitero el número telefónico: 777-520-3414. Y esto, los horarios de atención o para recaudar, es viernes 3 de septiembre de 8 a 7 de la noche y sábado 4 y domingo 5 de septiembre de 9 a 7 de la noche. Guay, está la invitación también para que no bajemos la guardia. Morelos sigue en semáforo anaranjado.
Muy bien, atentos a lo que estarán diciendo este fin, bueno, este viernes también, los servicios de salud a nivel federal. Por lo pronto vamos con los avances del día de hoy. Conoceremos las funciones vigentes en la cartelera del Cine Morelos.
Harry Hampton y Rosa King como precursores del turismo en Morelos, la crónica de Roberto Ave Camil.
Poética de la plegaria, conversaremos con la escritora Xochiquetzali Salazar.
Cuentos para los que no duermen en Martes de Teatro.
Exhiben en Huitzilac trajes de San Juan Bautista a 100 años del regreso de la imagen a Morelos.
Talleres de acercamiento a las artes en Ayala.
Y en las propuestas musicales, La Santa Rumba y también Sonny Rollins.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM. En Jojutla nos podrán sintonizar a través del 100.5. Y en Yautepec estamos presentes a través del 90.9, Hugo. También recuerden que en Cuautla, en hermosa y heroica ciudad de Cuautla, nos podrán sintonizar a través del 1390 AM de su radio. Las líneas en cabina se encuentran abiertas para toda la información que ustedes requieran y las dudas que vayan generando a través de estas actividades y también, por supuesto, a través de lo referente a los centros de acopio aquí en Morelos. También estas líneas están abiertas para darle toda la información: 777-243-6201 y 777-243-6202. La virtualidad, estamos presentes en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, y El Ojo de la Mosca. Ya está la transmisión completamente en vivo, así es que le invitamos a que se una a ella, comparta, reaccione. Nosotros estaremos muy contentos, muy gustosos de estar interactuando también a través de esta red social. En Twitter nos pueden seguir en @radio_morelos y @imriptv_morelos. Sin olvidarnos, Hugo, de nuestra aplicación completamente gratuita, Instituto Morelense de Radio y Televisión, una forma de estar conectado con los medios públicos las 24 horas. Y ahora sí, vámonos a conocer las efemérides del día de hoy.
Un día como hoy, de 1533, nace la reina Isabel de Inglaterra, soberana autoritaria que mantiene el protestantismo contra Felipe II. A su periodo de gobierno se le conoce como Época Dorada por su protección a las artes. Además, alienta el comercio. Muere el 24 de marzo de 1603.
1832, nació el escritor, periodista, académico y político español Emilio Castelar y Ripoll. Algunas de sus obras son Recuerdos de Italia, Ernesto y Fra Lippo Lippi. Además, es autor de una vasta colección de artículos, discursos y estudios jurídicos, históricos y de crítica literaria y artística. Murió el 25 de mayo de 1899.
1909, nace el director de teatro y escritor estadounidense de origen turco, Elia Kazan, creador de toda la escuela de actuación en la Unión Americana. En su Actors Studio de Nueva York, tuvo como alumnos a figuras de la talla de Marlon Brando, Montgomery Clift, Geraldine Page y Paul Newman. Muere el 28 de septiembre del año 2003.
1914 nació el científico estadounidense James Alfred Van Allen, cuyo estudio se centra en las capas altas de la atmósfera y la elaboración de cohetes estratosféricos. Murió el 9 de agosto del 2006.
1930 nace el saxofonista y compositor de jazz estadounidense Sonny Rollins, considerado la última leyenda viva del género, cuya larga carrera musical, iniciada a los 11 años de edad, le permitió obtener numerosos galardones.
1935 murió el pintor mexicano Fermín Revueltas, integrante de una familia de artistas, José y Silvestre, y realizador de los primeros ejemplos de la pintura mural. Su obra puede ser apreciada en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Nació el 7 de julio de 1901.
1946 nace el biólogo y filósofo chileno Francisco Varela, investigador en el ámbito de las neurociencias y ciencias cognitivas, principalmente en el fenómeno de la conciencia. Muere el 28 de mayo del 2001.
1949 murió el pintor mexicano José Clemente Orozco, fundador del movimiento muralista mexicano junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Dejó algunas obras murales en el antiguo colegio de San Ildefonso. Nació el 23 de noviembre de 1883.
Luchar hasta el último aliento. Enrique VI, William Shakespeare.
Expresiones del arte. En la historia escénica de México, un referente fundamental es la Compañía Nacional de Teatro, ya que su labor ha sido constante y productiva en lo que a formación de actores y montajes de autores nacionales y extranjeros se refiere.
La agrupación ha buscado atender las expectativas más diversas de la comunidad teatral y del público mexicano.
Con una plantilla de actores, comparsas, asistentes de escena y directores de reconocido prestigio en la dramaturgia nacional, ha forjado una importante tradición que busca su renovación permanente. Se afana por consolidar su repertorio y por ofrecer una considerable cantidad de funciones en beneficio del público.
La Compañía Nacional de Teatro se ha posicionado al presentar montajes de autores clásicos y al integrar un repertorio tan vasto como lo requieren las presentaciones de la compañía en escenarios de la Ciudad de México, del interior de la República y del mundo.
Expresiones del arte.
Martes de Cine Morelos con Cristian Hernández.
Bienvenido, Cristian Hernández, a este tu programa El Ojo de la Mosca, para que nos des todos los detalles acerca de la cartelera del Cine Morelos para esta semana. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues ya listo para empezar una semana más aquí en Cine Morelos, con nueva cartelera también, después de Cinema Planeta, que pues bueno, nos presentó extraordinarios filmes. Ahora retomamos con nuestras películas ya en cartelera y con algunas de las actividades especiales. Primero comentarles que, bueno, tenemos el estreno esta semana aquí en Cine Morelos de La Voz Humana, que es la nueva película, un mediometraje prácticamente de el director Pedro Almodóvar, que está además protagonizado por Tilda Swinton, en el cual una mujer ve pasar las horas junto a las maletas de su amante, que vendrá a recogerlas pero no llega, y un perro inquieto que no entiende a su amo le haya abandonado. Durante 3 días de espera, la mujer solo ha bajado una vez a la calle para comprar un hacha, una lata de gasolina. Y bueno, esta es una lección humana sobre la moral, sobre el deseo. No importa que su protagonista esté al borde del abismo. Y es parte, es también una adaptación de una novela de Cocteau que ahora la trae Pedro Almodóvar a la pantalla con esta extraordinaria participación de Tilda Swinton. También pueden ver ya las últimas funciones de Feral, quienes no la han visto, esta película que es un falso documental que se hizo aquí en Morelos. También no se lo pueden perder. Esta semana tenemos también las últimas funciones de La Llorona, estupenda película de Jairo Bustamante, que es una coproducción de Francia y Guatemala. Tenemos también el estreno, una de las películas ganadoras justo del Cinema Planeta fue Laberinto Yoeme, en la cual, desposeídos del agua de su río, los yaquis tienen que luchar para sobrevivir frente a la introducción de la metanfetamina y el crimen organizado en su comunidad. Y tenemos también una película en comedia, El Baile de la Gacela, en la cual a sus 72 años Eugenio encontrará una nueva ilusión en un concurso de bailes tropicales. Y este evento será su última oportunidad de acariciar el triunfo. Estas son las películas que tenemos en cartelera en el Cine Morelos. También continuamos con la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano. Este sábado pueden ver a las 4 de la tarde una muestra de cortometrajes, y el domingo a partir de las 4 también pueden ver cortometrajes, y a las 6 las niñas bien, con entrada completamente libre, como parte ya del cierre de la celebración de este Día Nacional del Cine Mexicano, que inició el pasado 15 de agosto y que bueno, ha estado celebrando en diferentes partes del país.
Muy bien. Oye, me gusta esto de el trabajo de Almodóvar, porque justo, ¿no?, está triunfando y abrió su más reciente película, el Festival de Cine de Venecia, así es que es un buen preámbulo para prepararnos a lo que viene ahora que llegue a cartelera comercial o a salas de arte.
Así es, y pues bueno, justamente además en este formato que es distinto, ¿no?, ahora en un mediometraje, donde, bueno, también pudimos ver recientemente el trabajo de Gaspar Noé, también con mediometraje, entonces... hay una tendencia también estética, narrativa de los directores ahora para plantear sus filmes, y pues bueno, será muy interesante verlo además con esta participación fantástica que es Tilda Swinton, que yo creo que es una de las actrices preferidas del público, y que pues bueno, ahora de la mano de este gran director, seguramente que nos genera mucha curiosidad ver cómo se desarrolló esta mancuerna.
Muy bien, pues ahí está la recomendación para esta semana en lo que toca al Cine Morelos. ¿Estarán abriendo en el puente del 15? Bueno, puente, no puente. ¿La siguiente semana sí habrá funciones normales?
El 16 no, pero el resto de los días sí. Funciones desde las 4 de la tarde y pues bueno, también otras actividades que ya les mencionaremos. Recuerden que ya se acerca también el foro de la Cineteca, que esta semana verán ya los detalles en nuestras páginas y en nuestras redes sociales.
Muy bien, ¿habrá rueda de prensa o algo por el estilo o lo van a lanzar directo?
La rueda de prensa la da Cineteca Nacional. Nosotros ofreceremos ya la cartelera a partir del 24 de septiembre.
Ah, muy bien, pues ya a la vuelta de la esquina, prácticamente menos de 3 semanas para que también vayan apartando sus lugares. ¿Habrá bonos para este evento?
Así es, sí, tendremos también la opción para quienes quieran ver todas las películas, también una buena promoción para que puedan entrar a ver todas las películas a un precio muy especial. Esta semana tenemos ya los detalles, la lista de las películas y demás para que puedan empezar a armar su agenda, porque la verdad va a estar muy, muy bueno.
Perfecto, esto de los bonos me encanta, así es que ahí está toda esta alternativa para toda la audiencia que quiera consumir el cine que se puede proyectar en el Cine Morelos, aquí en nuestra ciudad de Cuernavaca. Para todos los que nos escuchan de otros municipios, dense la oportunidad un fin de semana de visitar Cuernavaca y por supuesto también darse un momento para visitar el Cine Morelos y acudir a una de estas grandes proyecciones. Cristian Hernández, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, nos estaremos escuchando la próxima semana, estaremos muy pendientes por supuesto de la página del Cine Morelos en Facebook, en la página virtual, para que también ahí estemos al tanto y también durante esta semana, Hugo, estemos dando y esta retroalimentación para toda la audiencia y estén al tanto de todo acerca de los horarios, de los costos, ya lo sabe, también de los bonos ya cuando salga a la luz. Muchísimas gracias, Cristian.
Muchas gracias, les esperamos por aquí en la casa del séptimo Arte en Cuernavaca.
Imaginación, conocimiento, ¿a dónde te lleva la lectura? El Ojo de la Mosca te invita a crear comunidad y a participar en las lecturas gercianas. Cada lectura merece ser recomendada. Así que envía a la producción un audio de 3 minutos por WhatsApp al 777-350-8921 con una reseña del material que compartirás con el nombre del libro y el autor, así como una breve reseña, claro, sin hacer spoiler, de por qué recomiendas esa lectura. Cuando quede listo tu pieza sonora, será reproducido por las 4 emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el programa El Ojo de la Mosca. Todos los géneros literarios son bienvenidos, fomentando la lectura a través de las ondas gercianas. Vuelta a la página. Pasión por la lectura.
De la mañana con 18 minutos. Tenemos más información antes de ir a mensajes. Recuerden, antes que nada, teléfono en cabina 777-243-6201 y 243-6202 para que estén en contacto con nosotros esta mañana de martes. Tenemos información por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura. Hay talleres de acercamiento a las artes allá en Ayala. Como parte del proceso de descentralización de la cultura que impulsa la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos y el trabajo transversal con gestores culturales de municipios se dio a los talleres Acercamiento a las Artes, que se impartirán de manera gratuita en la Casa de la Cultura Coronel Francisco Franco de la comunidad de Anenecuilco. En este marco, Julieta Goswi Cornejo, secretaria de Turismo y Cultura del Estado, destacó que para el gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. De acuerdo a lo anterior, precisó que desde el 20 de julio pasado se ofrecen 21 talleres de acercamiento a las artes en un total de 22 centros culturales ubicados en 17 municipios, al tiempo de informar que se han hecho las gestiones ante la Federación para la proyección de 20 más. Por su parte, también Luyen Sicar González, directora general de Desarrollo Cultural Comunitario de la dependencia, subrayó que una de las fortalezas que tienen estos procesos de acercamiento a las artes es que se imparten por parte de agentes culturales originarios de cada región. Es decir, quienes asisten encuentran a sus vecinos, maestros y personas conocidas, permitiendo que la comunidad fortalezca y acrecente vínculos proactivos que además ayudan a la reconstrucción del tejido social. Así es que ahí está esta recomendación. Saludos a todos allá al oriente del estado de Morelos.
Vámonos a unos breves mensajes, pero al volver estaremos platicando acerca de la poética de la plegaria de la escritora morelense Xochiquetzal Salazar.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
Madruga con nosotros en el IMRIT. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana con Carlos Adao Rubio. Música nueva, datos curiosos, cultura, entretenimiento y más.
Damas, niños y caballeros.
Por supuesto, a través de las frecuencias de la Radio Pública de Morelos.
Militar.
Javier Camarena en Teopanzolco, viernes 24 de septiembre. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Las ciudades y las conciencias colectivas se pueden autoorganizar con el flujo del conocimiento y de ello hablaremos con el investigador Carlos Gershenson.
También la música crea flujo, belleza y movimiento como los sonidos tradicionales de un gran artista que nos acompañará, Ernesto Anaya.
Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
Volar con la imaginación.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
En México, el sol sale para todos.
Buscando el bienestar de la gente.
En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos, y no de una sola persona.
Porque queremos que todas y todos vivan mejor.
Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto.
Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda.
Eso es un México más justo, y con la participación de todas y todos, podemos hacerlo.
El sol sale para todos.
PRD.
Los procesos educativos se enfrentan a una serie de nuevos retos. En todos los ámbitos, la educación nunca para. ¿Cuáles son los nuevos retos? Tanto fuera como adentro del aula, a los que se enfrentan estudiantes, docentes y autoridades en esta nueva normalidad. Escucha, Zona Escolar. Todos los jueves a las 2 de la tarde. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
9 de la mañana, 23 minutos en la Radio de Morelos. En la línea telefónica, el cronista Roberto Ave Camil. Todavía no, ahorita vamos a hablar con él, perdón, ya me estaba adelantando. Mientras tanto, ¿qué tenemos, Cintia?
En este momento vamos a hablar acerca de Xochiquetzal Salazar, que hay que recordar que el Fondo Editorial del Estado de Morelos publicó ya en sus redes sociales, en donde fue ganadora de esta convocatoria de Obra Inédita 2020 en la categoría de poesía. Xochiquetzal Salazar, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa.
Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con ustedes en este espacio que ya tiene muchos años entre nosotras.
Sobre todo, y nosotros estamos muy gustosos de poderte tener, nos hubiera encantado tenerte directamente aquí en cabina por cuestiones de la pandemia, del semáforo anaranjado. No podemos tener a los invitados, pero de forma a distancia de esta llamada telefónica, platícanos por favor, ¿cuál es tu sentir acerca de este gran reconocimiento?
Bien, pues muchas gracias. Finalmente, pues en tanto que es palabra, aunque estemos a distancia, surte efectos.
Sin duda alguna.
Estoy pues muy emocionada porque esta obra la trabajé hace ya una década. Tuve la beca de lo que era el FONCA estatal y desarrollé un trabajo sobre diosas mesoamericanas. Y durante algunos años lo llevé con Lunámbulas, que es una colectiva de mujeres poetas de nuestro estado. Lo llevamos como encarnado a través del performance y pues es una plegaria a las diosas mesoamericanas. Y bueno, finalmente en el 2020, a finales del 2020, pues fui pues ganadora, no me gusta tanto la palabra, pero como hubo este reconocimiento y eligieron este libro entre tantos que algunos de ellos los conozco, que los he leído, de compañeras de escritoras también, y bueno, eligieron este libro, y pues el parto fue muy hermoso, la edición es una edición muy cuidada, el fondo editorial hizo un excelente trabajo, y bueno, finalmente se dio a luz a principios de este año, y bueno, estoy pues muy contenta de tenerlo conmigo y de compartir las palabras con ustedes también.
Muy bien. Xochiquetzal, ¿dónde se puede conseguir este libro para la gente que está escuchando?
Bien, pues mira, vamos a hacer una serie de presentaciones cuando cambie la circunstancia del semáforo. Esperamos llevarlo al Jardín Borda, junto con toda la colección de Voces Vivas, también con otros autores y autoras. Pero a través de mis redes sociales también puedo hacer envíos personalizados. Y ahorita está circulando de mano en mano, como a mis maestras, a otras escritoras, escritores, en espacios culturales, pero a través de mis redes sociales también se puede distribuir y mandar por correo en esta circunstancia.
Muy bien. Oye, ¿y en redes sociales cómo te pueden encontrar? Supongo que estás subiendo también contenido constante.
Sí, gracias. Es Tlazolteotl, que es una de las deidades mesoamericanas que justo está nombrada en esta poética de la plegaria, y así se llama mi Facebook, La Solteotl.
Además, sabemos que próximamente, ya el día de mañana para ser exactos, vas a estar participando en la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Por favor, haz extensiva esta invitación para toda la audiencia, para todas las mujeres, jóvenes, incluso también hombres, porque es importante que participen también en estos eventos tan importantes.
Sí, muchas gracias. Bueno, esta segunda feria de la CNLM pues es gestada por un grupo de escritoras de diferentes partes de nuestra República Mexicana, y es una feria independiente. Inicia el día de mañana, 8 de septiembre, es del 8 al 11, y que también es virtual. Y bueno, voy a compartir la mesa con otras escritoras en la mesa de poesía. Es mañana a las 2 de la tarde, a las 14 horas, a través de las redes sociales de el FENALEM, la Feria Nacional de Libro Escrito por Mujeres. Entonces, pues ahí en redes sociales pueden seguirnos. Y bueno, también lo vamos a compartir a través de la Secretaría, a través de el Fondo y de mis redes sociales también.
Muy bien. Oye, Xochiquetzal, y ya también en lo que toca al boom que está viviendo la literatura iberoamericana hecha por mujeres, ¿cómo te sientes? Hablas de 10 años de este libro de poética de La Plegaria para que llegara, bueno, es un largo camino para que viera la luz y ya la letra impresa. ¿Cómo te sientes tú ya en lo personal?
Pues estoy muy satisfecha por la experiencia. Siempre he estado como en las periferias en muchos sentidos y en tanto la literatura también, pero he compartido los espacios literarios con compañeras de diferentes espacios, de diferentes lugares, y he escuchado las voces jóvenes y las voces de mi generación también, que estamos a los 40, y esta cuestión intergeneracional también me alimenta, que nos escuchemos, que nos leamos entre nosotras, y tener otros referentes también latinoamericanos, pues nos hace pues tener otros horizontes y ampliar nuestra voz, dialogar con otras voces, ¿no? Y tener como esta potencia de las mujeres en toda Latinoamérica, o Abyayala también, que es otro nombre político de las mujeres indígenas, y escucharnos entre nosotras en todas las lenguas y desde todas las experiencias y desde todas las geografías.
Gran mensaje este último que nos acabas de compartir. Como mujer, ¿qué le dirías a todas las mujeres, a las adolescentes, a las niñas que puedan estar escuchando este programa, que sus mamás, sus papás estén escuchando este programa y que ellas estén presentes? ¿Qué le dirías para este hecho tan importante de atreverse a plasmar sus sentimientos, a plasmar sus experiencias de vida con la letra?
Sabes, yo hablaría desde la experiencia de la maternidad, que ha sido una de las más maravillosas en mi existencia personal. Y mi hija, se llama Ámbar Colibrí, es también una escritora, ella tiene 21 años. Su padre es escritor también, Ricardo Ariza. Y entonces hemos, de alguna manera, como hecho carne esta potencia de la escritura a través de nuestra maternidad y nuestra paternidad. Y ella es una escritora que recientemente publicó en redes sociales y hablaba cómo nombrar desde su enfermedad en este momento que está pasando, le da sentido a su vida, ¿no? El estar escribiendo, reflexionando, comunicando, ella escribe cuento, etcétera. Entonces, pues le diría a las juventudes que la escritura es un camino que organiza el caos, que hace estético a la experiencia del horror, del miedo, de la pandemia, de la muerte, y que leyendo a las jóvenes, pues una también aprende de estas nuevas maneras de existencia. Y entonces hay que leerlas, hay que escribir con ellas, y de las jóvenes y las viejas y de todas las generaciones hay que acompañarnos en esta travesía que es la vida a través de las letras.
Muchísimas gracias por estas palabras, por este mensaje a nuestra audiencia. Te agradecemos mucho, Xochiquetzal Salazar, por haber tomado esta llamada. Sabemos que tu agenda también está llena. Mucho éxito para el día de mañana, para esta transmisión.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes, chicos. Gracias por recibirme.
Un abrazo.
Que estén muy bien, chao.
Una de esas situaciones en las que nos cruzamos con alguien que nos atrae mucho. El tiempo parece pararse. El hombre llega mucho más lejos para evitar lo que teme que para alcanzar lo que desea. El Código Da Vinci, Dan Brown.
Expresiones del arte.
Desde muy temprana edad, Diego Rivera manifestó gran afición y excepcionales aptitudes para el dibujo.
En 1892 estudió en la Academia de San Carlos y en el taller del grabador José Guadalupe Posada. Más adelante recibió en París la influencia del postimpresionismo y del cubismo, expresión en la cual crea un importante número de obras de gran calidad.
Con formas clasicistas, simplificadas y coloridas, Rivera rescató el pasado precolombino, los momentos más significativos de nuestra historia, la tierra, al campesino, al obrero, las costumbres y el carácter popular.
Fue un pintor revolucionario que buscaba llevar el arte al gran público, a la calle y a los edificios, manejando un lenguaje preciso y directo con un estilo realista, pleno de contenido social.
Y lo consiguió.
Expresiones del arte.
Vamos ahora con parte del contenido que escuchan cada fin de semana, cada domingo 10:30 de la noche, recuerden, Morelos en la Hora Nacional, disponible también este acervo a través de la página imrit.org. Escuchemos este material hecho por Raúl Silva, precisamente para Morelos en la Hora Nacional, que se llama Memoria de una Poeta Beatnik.
Reality is no obstacle.
La realidad no es un obstáculo. refuse to obey, refuse to sleep.
Niégate a obedecer, niégate a morir, niégate a dormir, niégate a la indiferencia, niégate a cerrar los ojos, niégate a no escuchar, niégate al silencio mientras puedas seguir cantando, niégate a la palabrería y no al abrazo, no busques un final sin principio.
Come to no end that is not a beginning.
Ella, para quien la realidad no es un obstáculo, Dayan Di Prima, poeta, nació el 6 de agosto de 1934 en Brooklyn, Nueva York, y perteneció a esa revolucionaria generación de poetas beat, al lado de Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Gregory Corso y Lawrence Ferlinghetti, entre otros.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
Drove all night, came at dawn to a warm, misty place, barking dogs and the sound of running water.
I have known the strange nurses of kindness. I have seen them kiss the sick, attend the old, give candy to the mad.
When you break through, you'll find a poet here.
Recientemente, la editorial Matadero publicó en México Memorias de una beatnik, donde Dayan Di Prima relata las vivencias que la llevaron a convertirse en escritora, al mismo tiempo que nos acerca a una generación marcada por la liberación sexual, el feminismo, la guerra de Vietnam, el pacifismo y la poesía como una incitación a la rebelión espiritual. El poeta infrarrealista Rubén Medina, autor del prólogo y la traducción de estas memorias de una beatnik, valora así su importancia.
Tú ves ahí cómo está narrando el aspecto tan importante de que nos está describiendo un Nueva York del 53, del 54, nos está describiendo toda la segregación racial, los pequeños espacios donde está el jazz, y en el jazz te encuentras a negros, te encuentras a latinos, te encuentras a mujeres y te encuentras también la droga, y de repente cómo se van creando todos estos espacios que van a ir hacia la experimentación de las drogas, hacia el hipismo, hacia todas las religiones orientales, pero también lo que están básicamente haciendo es una ruptura con las convenciones sociales, ¿verdad? La idea contra el matrimonio, contra la monogamia, contra toda la situación de un orden social donde ellos no caben. Memorias la escribe jovencita, todavía a los 34 años, y pues está tratando de narrar varias experiencias de ella entre el 53 y el 57. Cómo ella deja la universidad, se va de casa, vive la bohemia, duerme en las calles, su práctica sexual, su libertad sexual, relaciones con hombres, con mujeres, escribir, todo este momento que es básicamente donde se está generando la cultura beat. Y ella la vive a la misma vez que Kerouac, porque ella se está viendo como protagonista de toda la transformación cultural y de la construcción de un sujeto femenino.
Al presentar estas memorias, Rubén Medina escribe: la colaboración de Di Prima marca una ruptura en el modus operandi beat, un grupo conformado exclusivamente por hombres que se caracterizaba hasta entonces por tener duras actitudes machistas y misóginas.
Yo me quedé con la idea de que los beats es básicamente un club de chicos. Y entonces a mí lo que me ha interesado es cómo ver una contranarrativa de la literatura beat, pero también de todas las representaciones que hacen los beats, principalmente de las otras culturas, de México, de la India, pero también de las mujeres.
No
Nuestros besos empezaron en los labios, la boca blanda, relajada, jugando y acicalando suavemente, buscando mezclarse con la otra a fin de convertirse en una sola boca, pero sin urgencia por hacerlo.
Esa sutileza con la que Dayan Di Prima describe la sensualidad y el erotismo puede transformarse en cualquier momento para expresar de una manera cruda y directa las pasiones humanas. Mariela Castañeda, poeta y editora mexicana, nos ofrece este paisaje del ser Dayan Di Prima.
La escritura de Di Prima articula lo erótico y lo político como quien teje insidiosamente lo posible y lo imposible. Su verso exige, denuncia, no solo desde la rabia, sino el humor y la ironía, desde el goce también, la exploración de los cuerpos que ignoran sus límites.
La obra de las poetas beats, no solo de Dayan Di Prima, sino también las de Anne Wollman y Joan Kiger, reinventa el imaginario de esta generación de artistas, dice Rubén Medina.
A veces es como una trampa la manera en que se plantea la idea de que los hombres tienen un valor literario, estético, ¿no? Y las mujeres no. Y ahí yo creo que es el principal problema. Las mujeres han quedado invisibilizadas, ¿no? Están quedado en el margen, pero no es porque su literatura no sea rupturista, no tenga una calidad, sino que básicamente se construye un canon masculino. Y ese canon masculino son formas de leer a los hombres, ¿verdad? Y los hombres leen a los hombres, ¿no? Y entonces a las mujeres siempre se les relega en el marco.
Reality is no obstacle. Refuse silence while you can still sing.
La realidad no es un obstáculo. Niégate al silencio mientras puedas seguir cantando.
Agradecemos a Raúl Silva por este reportaje, que recuerden la invitación para que escuchen Morelos en la Hora Nacional todos los domingos en punto de las 10:30 de la noche. Vámonos a unos breves mensajes, pero al volver estaremos platicando con el cronista Roberto Ave Camil.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter,
arroba IMRY-TV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Morelos en la Hora Nacional del domingo 12 de septiembre le ofrece
El México de Afuera, historia del pueblo chicano.
Raúl Pineda, orgullo morelense para el mundo.
Manuel Illanes, un poeta en búsqueda de la gran ciudad.
No se lo pierda, escúchenos en punto de las 10:30 de la noche por esta emisora.
Es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Decide informado.
¿Por qué la vacuna contra COVID se desarrolló en menos de un año?
El desarrollo de una vacuna contra COVID en menos de un año es un hecho nunca antes visto, es un hecho histórico en toda la humanidad. Nunca habíamos desarrollado una vacuna tan rápido y tan eficaz como las de COVID-19. Y esto es por dos motivos. Uno es porque nos pudimos poner de acuerdo todos los grupos de científicos que desarrollan vacunas a lo largo del mundo. Pudimos ocupar tecnología de RNA, pudimos ocupar decodificar primero toda la secuencia genética de este virus SARS-CoV-2 en un tiempo récord, prácticamente en menos de un mes ya teníamos todos los científicos del mundo, gracias al internet y gracias a estas bases de datos de genes, la información completa del virus decodificada en un código genético. Y eso nos permitió utilizar esta tecnología de vacunación a partir del RNA mensajero, que es el código genético que usa este virus para reproducirse en nuestras células. Y con ello, pues, reemplazar otras vacunas que ya se habían desarrollado contra los virus coronavirus, por ejemplo, el SARS-CoV o el virus del Medio Oriente, que es el MERS-CoV. Por ejemplo, estas vacunas contra el ébola o contra el Zika, y pudimos echar mano de esta tecnología para incorporar el código genético de este nuevo coronavirus y poder desarrollar una vacuna en menos de un año, desde su decodificación genética hasta la aplicación masiva en varias partes del mundo.
Jorge Baruch, responsable de la Clínica del Viajero y coordinador del Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Por una sociedad responsable, divulgación de la ciencia, UNAM.
La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes.
Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Conagua. Gobierno de México.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape. El ojo de la mosca.
Son las 9 de la mañana con 46 minutos en la línea telefónica Roberto Ave Camil, cronista de la ciudad de Cuernavaca, para hablar sobre algo muy importante, precursores del turismo en Morelos, Harry Hamson y también Rosa Ikin. Roberto, ¿cómo estás?
Buenos días, mucho gusto saludarlos, un saludo a toda su audiencia. Y bueno, pues contento estar una vez más aquí con ustedes.
Roberto, muy buenos días. Si hablamos de turismo, ¿qué mejor que tú para que nos puedas platicar acerca de estos referentes tal cual nos los mencionas en esta mañana, acerca de que son estas dos personas precursores del turismo aquí en nuestra entidad?
Buenos días, Cintia. Sí, así es. Bueno, como todos sabemos y como es del dominio público, pues Cuernavaca siempre se ha caracterizado por ser un referente de turismo en México, ¿no? Aún en los peores momentos o aún cuando nuestra pues oferta turística pues ya no es tan competitiva como lo solía ser antes, pero Cuernavaca pues sigue siendo un lugar maravilloso y con lugares maravillosos y con instalaciones espléndidas, ¿no? Y aunado pues a nuestra magnífica ubicación en el centro de la República, pues muy cerca de la Ciudad de México, y pues lo que no nos han podido quitar todavía, que es el clima. Y en este tenor pues quiero hablar de dos británicos que pues a título personal considero como precursores del turismo en Morelos, porque si bien es cierto que en la década de los 20, de los 30, Cuernavaca tuvo un gran auge cuando está, por ejemplo, aquí Plutarco Elías Calles y se convierte pues en un centro pues de grandes políticos, cuando llega el embajador Morrow y trae a Diego Rivera para hacer el mural del Palacio de Cortés, y bueno, Cuernavaca vive un boom. Pero previo a ellos, primero llega Harry Hamson, británico, que es el constructor, es el concesionario del ferrocarril que se inaugura en Cuernavaca, que llega en 1897. Y es cuando se dan esta fastuosa gira del presidente Porfirio Díaz, que viene a Cuernavaca con el gobernador Manuel Alarcón, y pues inauguran el ferrocarril, se da un gran banquete, pero también hubo obras de infraestructura que aún perduran, particularmente el edificio de la terminal de ferrocarril, que era un modelo que se replicó en varias partes de la República, pero también la calzada Leandro Valle, ¿no?, con el tranvía de mulitas que se hizo para conectar el centro de la ciudad con la estación de ferrocarriles. Pero Harry Hampton va un poco más allá y dice, bueno, si ya viene el tren, puede venir la gente también. Y asociado él en la famosa fábrica de ladrillos que había por donde ahora está Plaza Cuernavaca, construye el Hotel Moctezuma y con la idea de que pues quien venga en ferrocarril a visitar Cuernavaca pueda pernoctar en la ciudad. Hubo una propuesta para hacer más edificaciones de ladrillo, como el Hotel Moctezuma, como el Castillito, que es ahora Museo de Fotografía, bueno, desconozco si esté abierto, pero bueno, nos deja ver la visión de Harry Hampton al hacer Cuernavaca un lugar turístico. Y pasando de ahí a Rosa King unos años más tarde, ella viene y abre pues la primera casa de té en Cuernavaca, ahí en una de las esquinas del Jardín Juárez, donde está el kiosco, y no solo vende té, sino vende artesanías locales, ¿no? La alfarería de San Antón, y se convierte en una promotora natural del turismo y de la artesanía local. De ahí, en junio de 1910, unos meses antes de la revolución, abre ya con Pablo Escandón de gobernador, abre el Hotel Bellavista, y bueno, es el primer hotel estilo europeo en Cuernavaca, con habitaciones, con baños privados, etcétera, puesto de todo a todo, pero pues este sueño dura solo 4 años, porque en 1914, en la evacuación de Cuernavaca, ella tiene que abandonar el hotel, que es arrasado, y pues bueno, ella incluso fue víctima, ¿no?, de esta evacuación de Cuernavaca, que le costó incluso un quebranto en su salud para el resto de la vida. Y el Hotel Bellavista, pues bueno, vio pasar entre sus huéspedes más distinguidos pues a los gobernadores de la época y al general Felipe Ángeles. Entonces, pues bueno, yo quiero no extenderme más, pero no dejar de hacer pues un modesto homenaje a Harry Hampton y a Rosa King como precursores del turismo en Cuernavaca.
Muy bien, oye, maravillosa historia esta que estás reviviendo de la mano de todos nosotros. Estoy seguro que más de uno paró oreja en este momento importantísimo, ¿no? Siempre recalcar lo cosmopolita que, a pesar de todo, como mencionas, no tragedias, tiempos de abundancia o cualquier cosa que suceda, Cuernavaca estará vigente a nivel internacional. Yo he hablado, o sea, me encanta el hecho de poder llegar, no sé, a Wisconsin, o poder hablar con alguien que quererías no tiene nada que ver o no sabe de Cuernavaca, y lo tienen muy presente, no solamente por este tipo de historias que tiene que ver con visitantes extranjeros, sino hasta con la literatura.
No, claro, incluso yo les comparto que estando en Europa, cuando me preguntan de qué parte de México soy y digo que estoy de Cuernavaca, pues me sorprende que sepan de Cuernavaca.
Muy bien, pues ahí está esta historia alrededor de Harry Hampton y también Rosa E. King como precursores del turismo en el estado de Morelos. Roberto Abe, como siempre, un placer.
Un placer, que tengan buen día, gracias por todo.
Expresiones del arte. Es una de las obras más influyentes de la arquitectura mexicana de la primera mitad del siglo XX.
El edificio Ermita.
Diseñado por el arquitecto Juan Segura Gutiérrez y construido en 1930, es un referente del exilio republicano español en México.
Desde su planeación fue concebido como una obra de vanguardia capaz de albergar comercios, un conjunto de departamentos de diferentes dimensiones y un cine que con el tiempo se convertiría en el Teatro Hipódromo Condesa.
El llamado Triángulo de Tacubaya, con el paso de los años se ha convertido en un ícono arquitectónico y popular de la Ciudad de México debido a su ubicación en uno de los cruces más importantes de la urbe y la emblemática publicidad en la punta del edificio.
Patrimonio artístico que hay que disfrutar y conservar.
Expresiones del arte.
No me gusta trabajar. A ningún hombre le gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo. La oportunidad para encontrarte a ti mismo, tu propia realidad, para ti, no para otros, lo que ningún otro hombre podrá saber. El corazón de las tinieblas. Joseph Conrad.
Son las 9:54 minutos y es momento de irnos a nuestra primera propuesta musical, porque la música, el baile y el color son un sello y un estilo muy propio, siempre inspirados en las raíces afrocubanas, árabes, folclóricas de México, por supuesto, y también Latinoamérica. Con una gran pasión por la música y toda la expresión artística que los rodea, la Santa Rumba llega a Morelos. Recuerden que nació en 1994 en el pueblo querido de Tepoztlán. Vamos a escuchar esto que se llama Chucos Cumbia.
Vamos al dance, a pachanguear con los compadres de mi barrio. Voy a encontrar a mi querer, tirar polilla y que sabroso. Esta canción, esta rola del corazón, porque al bailar soy muy feliz. Ay, chiquitita, tú eres la razón.
Qué bonito suena con la Santa Rumba. A los gogos les gusta bailar chucos cumbia. Qué bonito suena con la Santa Rumba. A los gogos les gusta bailar chucos cumbia.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
INRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Nuestro país celebra el Día del Locutor el 14 de septiembre.
Los locutores utilizan su voz para informar, entretener y acompañar.
Hoy en día los escuchamos a través de la radio, la televisión y las plataformas digitales.
Ellos nos transmiten sus emociones a través de los diferentes colores de su voz.
14 de septiembre, Día del Locutor.
En la nueva normalidad, las actividades académicas se consideran esenciales. El retorno a las aulas será por etapas, de forma gradual y escalonada, iniciando en las zonas de menor riesgo de contagio. No olvides que en todo momento debes utilizar el escudo de la salud completo y evitar compartir objetos personales. Ayudemos a mitigar los contagios por COVID-19. Juntos lo podemos hacer. No bajemos la guardia. Me cuido, te cuidas, nos cuidamos todos. Morelos, anfitrión del mundo.
La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego, la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual. Pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza. Que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer. Para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Carmen tenía dudas acerca de la vacuna, pero resolvió sus dudas entrando a quelavacunanosuna.org. Así ella se vacunó y pudo conocer a su nieta, que nació durante la pandemia.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Su historia y sus ideales.
Tesoros regionales.
Sus creaciones artesanales.
Tesoros regionales.
Los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana por esta estación. Conócelos.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
Son las 10 de la mañana con 2 minutos en la línea telefónica. Abdiel Guerrero Rojas, coordinador de desarrollo turístico de la Secretaría de Turismo y Cultura. Abdiel, bienvenido.
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Oye, pues antes que nada, darte la bienvenida por primera vez, pero también tenemos que hablar de temas importantes para el Estado. Hay preparativos ya para la conmemoración del Día Mundial del Turismo y también los distintivos entregados a Morelos por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Platícanos.
Así es, Hugo. Como bien comentas, bueno, pues la reactivación del sector ha sido constante, paulatina, ordenada, y por ello es que tenemos diversas actividades dentro de las que ya bueno, has mencionado el tema de los distintivos, tanto el distintivo anfitrión responsable como el sello Safe Travel, pues bueno, han sido de las acciones particulares que hemos realizado y las que vienen, pues el Día Mundial del Turismo, este día que se conmemora el 27 de septiembre, como bien sabemos, y que bueno, pues ya están los preparativos para el ciclo de conferencias que vamos a tener, Hugo.
Muy bien, ahí están estos preparativos. Sin duda alguna, los niños y las niñas también están muy interesados en estas actividades. ¿Qué actividades en torno al turismo, para que los papás tomen en cuenta, habrá para las niñas, para los infantes, que hay que recordar ya en estos momentos, si bien estamos en cuarentena, también ya están empezando a reanudar también ellos sus actividades?
Así es, Cintia, con gusto de saludarte. Pues prácticamente lo que vamos a hacer es una reapertura ordenada, ¿no? Cada una de la oferta turística que tenemos, pues tiene que contar con estos protocolos. ¿Para qué? Para que estas actividades pues sean seguras, ¿no? A pesar de que tenemos un semáforo ahorita estable, por así decirlo, pues tenemos que seguir cuidando las medidas. Es por ello que lo que vamos a hacer es este ciclo de conferencias, que más que para niñas, que puede ser para todo un sector académico, para todo el sector y el universo de prestadores de servicio, y eso pues lo vamos a encontrar el día 27 en el ciclo de conferencias que vamos a desarrollar.
Muy bien, ¿esto se llevará a cabo a través de Facebook o cómo podrá accesar la gente?
Sí, bueno, va a ser a través de cada una de las universidades. Va a participar la Universidad del Estado, la UAM, va a participar la STEM, va a participar la universidades privadas como la Peluca, la UN. Entonces, bueno, pues ellos van a transmitir a través de un link, nosotros a través de, bueno, del canal del Estado que tenemos, y sobre todo pues de las redes sociales que tenemos por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura.
Abdiel, por favor, reitéranos el día, la hora, para que la audiencia se pueda conectar y estén muy atentos de todo lo que está haciendo la Secretaría de Turismo y Cultura, justamente en esta área de desarrollo turístico de la Secretaría, para que pueda haber este turismo de forma paulatina y con mucha responsabilidad social, sobre todo.
Así es, sí, lo que comentas es esencial, Cintia, bueno, pues la vertiente de nosotros como gobierno ha sido pues la profesionalización, y obviamente ahorita enfocada hacia los protocolos, ¿no? Y prácticamente pues el ciclo de conferencias va a tocar varios de esos puntos. La temática de este año va a ser sostenibilidad, y bueno, pues será el día 27 de septiembre en horario de las 10 horas de la mañana, y bueno, pues de ahí será todo un ciclo de conferencias que durará alrededor de todo el día.
Muy bien. Oye, en lo que respecta a la comunicación que hay con el sector hotelero, restaurantero y turístico en general, ¿cómo van las cosas? ¿Todo está ya cubierto en el estado o qué hace falta también por ver?
Eso que comentas es muy bueno, Hugo. Bueno, pues vamos a tener ya prácticamente en los próximos días la formación ya del consejo donde participa todo el sector, a través de los diversos órganos de gobierno, también nosotros, ¿no? Participa el Ejecutivo, el Legislativo, algunos municipios, y este tipo de consejos, de comités, pues terminan por atacar esto que te comentas, ¿no? El consenso, el trabajo de la mano con las cámaras, con las asociaciones, con todo el sector y con todo el universo de prestadores de servicios que tenemos, ¿no?
Muy bien. Oye, de nueva cuenta, ya lo habíamos hablado con la gente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero ahorita que mencionas más universidades privadas y obviamente instituciones que se están sumando a este ciclo de conferencias, pero también de colaboración, es un momento histórico importante porque no ha sido fácil, ¿no? Fueron momentos de incertidumbre en cierto momento porque no se podía abrir, porque no estaba claro bien qué pasaba con esta enfermedad, con esta pandemia que obviamente todavía sigue entre nosotros, pero ahora las cosas se han organizado y vemos que la afluencia también turística, no solamente nacional, sino internacional, regresa a las andadas.
Así es, Hugo, pues a través del Observatorio Turístico hemos obtenido datos de que sí, la recuperación del sector está siendo sí más que acelerada, ordenada, ¿no? Sí va reactivándose poco a poco, y este tema de los distintivos, de los sellos, pues terminan por darnos certeza, por afrontar una promoción más adecuada, ¿no? Comentábamos la vez que vino el secretario federal, que bueno, pues los distintivos funcionan a la inversa de las alertas de viaje o de otros elementos que generan incertidumbre en el sector. Los distintivos pues reaccionan de una manera segura, eficaz.
Positiva.
Exactamente, es correcto, así que.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Recuerden, 27 de septiembre, para que también se estén sumando. La información está disponible en el Facebook, ¿no? Que es más sencillo, de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos.
Así es, pues los esperamos. De todos modos, bueno, pues, espero tener más tiempo para platicarte sobre cómo va a estar el cartel, quiénes van a ser los ponentes, y bueno, pues ya ya lo estaremos presentando con todo tu auditorio.
Muy bien, pues ¿qué te parece antes de que llegue esta fecha del 27? Hablamos más e inclusive después de que se lleve a cabo, ¿no? Estar atentos de lo que sucede con Morelos en materia turística.
Claro que sí, claro que sí.
Te mandamos un abrazo, Abdiel Guerrero Rojas, primera vez que habla el coordinador de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Turismo y Cultura aquí al Ojo de la Mosca, y atentos de nueva cuenta a esta invitación. No es solamente para gente que tiene que ver con el sector turístico y de servicios, sino para todos. Si creen tener algo que comentar, algo que compartir, pues bueno, ahí está la invitación. Abdiel, muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Espero volver a platicar con ustedes pronto.
Perfecto, un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Para el escritor Franz Kafka, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotras y nosotros. En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y el Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña, incluyendo el nombre del libro y de sus creadores. De no más de 3 minutos. Deseamos que nuestras audiencias conozcan aquel libro que tanto te gusta. Pero mucho ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora. Envuelta a la Página. Pasión por la lectura.
Recta final de este programa, pero rápidamente déjenme compartirles que como parte del trabajo transversal que mantiene la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos con los diferentes grupos de la sociedad y las autoridades municipales, se realiza la exposición de 8 juegos de trajes que corresponden a San Juan Bautista, así como fotografías antiguas que muestran sucesos históricos del pueblo. Un exvoto restaurado, además de diversos documentos como registros bautismales que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII. Lo anterior con la participación de la Dirección de Museos y Exposiciones en el marco de los festejos conmemorativos que organizó la comunidad por el centenario del regreso de la imagen al municipio. Al respecto, Abdiel Guerrero Rojas, coordinador de Desarrollo Turístico, con el que acabamos de platicar acerca de todas estas actividades, acerca de el turismo responsable para nuestro estado en todo el sector turístico y empresarial, destacó que este trabajo se realiza con el objetivo de impulsar y difundir la cultura tradicional morelense y promover el turismo religioso en el estado. El funcionario subrayó que Morelos conserva una gran riqueza en este sentido, derivado de la influencia de las diversas congregaciones que sentaron sus bases en la entidad, dejando un gran legado histórico que sigue vivo a través de iglesias, conventos, exconventos, capillas y sitios que es posible visitar en todo el territorio morelense y que atraen a una gran cantidad de turistas y visitantes a lo largo del año. La colección completa comprende casi un centenar de trajes, ya que la comunidad las confecciona y cambia cada año el atuendo al santo. Y en esta muestra que se encuentra en el auditorio del atrio de la iglesia, es posible observar la majestuosidad de 8 de ellos, realizados en diversos materiales y vivos colores, por supuesto. Sobre la historia de la imagen de San Juan Bautista, de acuerdo a los registros, durante la revolución Huitzilac fue tomado por las fuerzas federales, ante lo cual el ejército zapatista interrumpió en el territorio, generándose un enfrentamiento en el que la imagen de San Juan Bautista fue sustraída. Ante esta pérdida, la comunidad católica colocó una réplica, hasta que en el año 1921 una mujer originaria del municipio encontró la imagen en una casa de la Ciudad de México, y es entonces cuando el 1 de septiembre de ese año de 1921 la figura original regresó a la iglesia que lleva su nombre, ubicada en el centro de la cabecera municipal. Cabe mencionar que la iglesia de San Juan Bautista es la construcción colonial más importante de la localidad. Data de los siglos XVI, se ubica en la plaza principal y en ella se encontró una laja de piedra con la inscripción del año 1690, que hace referencia a la fecha en que se considera que se terminó de construir, Hugo. Una información muy relevante para todos los morelenses, sin duda alguna, esta imagen, esta iglesia de San Juan Bautista, que ya nos comentaba Abdiel, es muy importante todas estas cuestiones para atraer al turismo a nuestro estado.
Muy bien, pues ahí está esta invitación a que participen de nueva cuenta 27 de septiembre. La información también sobre estos conversatorios en el Facebook de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. Ya nos vamos, Cintia.
Ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a través de las 4 frecuencias de la Radio Pública de Morelos, los que nos siguen a través de las redes sociales, el Facebook de El Ojo de la Mosca, Instituto Morelense de Radio y Televisión. Visiten la página web www.imrit.org, en donde podrán disfrutar todo el acervo cultural que se hace en la radio y en la televisión de los medios públicos de Morelos. Gracias a nuestra productora Laura Duarte, mañana ya estará de vuelta, se fue a poner como una ciudadana responsable su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Allen West calmando los controles técnicos. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes también por escuchar cada mañana El Ojo de la Mosca. Los dejamos con Sonny Rollins. Nace un día como hoy de 1930, saxofonista y compositor de jazz. Esto se llama Saint Thomas. Nos escuchamos mañana aquí en El Ojo de la Mosca. Hasta luego.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.